Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 20 de enero. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Radio Duna. También estamos en, eso es en Santiago, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesantísimo programa en el día de hoy. Nos visitó el día viernes y conversamos con él. Porque claro, él estaba participando del Congreso Futuro. Tuvimos una interesantísima conversación que vamos a transmitir para el día de hoy. Estoy hablando de James Fishkin. Él es filósofo, doctor en ciencias políticas, además es el director del Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, uno de los charlistas, digamos, conferencistas más importantes que hubo y que estuvo presente en el Congreso Futuro. De hecho, algo de esto nos adelantó el presidente de la Comisión de Futuro del Congreso Nacional, el senador Guido Girardi, cuando nos contó que efectivamente se iba a realizar una especie de experimento, un proceso de democracia o de encuesta deliberativa, que es como se llama técnicamente este proceso, que fue ideado y ha sido encabezado en distintas partes del mundo por el profesor de la Universidad de Stanford, James Fishkin, con quien entonces conversamos. Nos explicó, y eso se lo vamos a contar a ustedes también, cómo va a ser este proceso, qué resultados ha tenido en otras partes del mundo, en qué consiste, cuáles son los aportes que le puede hacer a una democracia que, tal como la define él, está en grave peligro, no solo la nuestra, sino que las democracias de distintas partes del planeta, a través de distintos motivos, está bajo amenaza, de acuerdo con los conceptos que él utiliza. Así que estaremos con el profesor James Fishkin esta tarde aquí en Aire Fresco. Y bueno, otra cantidad tremenda de temas que anda dando vuelta. Hay de todo, desde un pobre chanchito en un salto de bungee, hasta cosas bastante más significativas, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que está pasando en España. No sé si es tan significativo, pero es una de las polémicas del momento allá en España. Es lo que se llama el PIN parental. No sé si oyeron hablar del PIN parental. El PIN, es un código, ¿no es cierto?, que se utiliza, por ejemplo, en los sistemas de televisión de pago para poder bloquear el acceso a ciertos contenidos por parte de los niños. Entonces uno autoriza qué es lo que los niños pueden ver y cuáles son los canales, por ejemplo, que los niños no pueden ver. Y para eso es necesario introducir un PIN, este código, que el que utilizan los padres y las madres para decidir ellos qué es lo que ven sus hijos y no el sistema de transmisión de cable o de lo que sea que lo decida. Bueno, en este caso, esto tiene que ver con los contenidos que se enseñan en los colegios. A todas aquellas materias que tengan que ver con temas de identidad de género, de feminismo, de diversidad LGTBI, etcétera, etcétera. Todos esos temas que a algunos padres, algunas madres les complican tanto. Bueno, en esos temas lo que esperan, tanto Vox como el propio Partido Popular, es que se pueda utilizar este PIN parental. ¿En qué consiste? Les voy a explicar inmediatamente y después vamos a la polémica, ¿no es cierto? Bueno, esto es una solicitud escrita que debe ir dirigida a los directores de los centros educativos, en la que los padres les piden justamente que se les informe acerca de todo esto, de la enseñanza, a través de clases, charlas, talleres u otras actividades en la que se hable acerca de esos contenidos que tienen que ver con, finalmente, con la moral sexual, o con temas de identidad de género, feminismo, etcétera. Un feminismo no tiene que ver con moral sexual necesariamente, pero son los temas más complicados para muchos padres y para muchas madres. Ellos consideran, por parte del PP y también de Vox, que estos temas pueden ser intrusivos para la conciencia y la intimidad de los menores de edad. Esto ya está funcionando, fíjense, desde hace algún tiempo en Murcia. En agosto, de hecho, la Consejería de Educación del PP, el Partido Popular, dictó allá en Murcia una resolución con las instrucciones para los cursos 2019-2020, en las que se establece que se dará conocimiento a las familias al comienzo de curso de las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular y son impartidas por personal ajeno al centro educativo con objeto que pueda manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades. De hecho, esta resolución en su minuto fue un requisito, de acuerdo como lo dice el diario El Mundo, para que Vox, que es este conglomerado de derecha, de ultraderecha, dicen algunos, apoyara la investidura del PP allá en esa región autonómica. Bueno, esto ha servido para alcanzar un acuerdo con otro grupo, también de ese mismo sector, con Ciudadanos, para cerrar los presupuestos de la región. El tema es que, ha estado en el centro de la polémica desde el gobierno del partido del PSOE. Dicen que esto es un mecanismo absolutamente de ultraderecha, mientras que el PP acusa al gobierno de querer adoctrinar a los niños. De hecho, el gobierno va a recurrir por la vía judicial en contra justamente de esta implantación. Se anunció el día viernes la implantación del PIN parental en otras comunidades como Madrid, como Andalucía. Se dice por parte del gobierno que la autorización es contraria a la ley de educación porque socava, dice, el derecho de los niños a ser educados y censura la actuación de los centros docentes y del profesorado. Se ve como una especie de objeción de conciencia encubierta, que no deberá estar permitida en la escuela por lo mismo, y que al aplicarse a los contenidos curriculares se contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, y también normas que tienen que ver justamente con la ley, no sé, la ley de violencia de género, por ejemplo, o normas autonómicas relacionadas con los grupos LGTBI. Dice Pedro Sánchez en Twitter, lo dijo el día viernes, el PIN parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Seremos firmes. Claro, por otra parte, por el otro lado, digamos, de acuerdo con la visión de los defensores de este PIN parental, el derecho a la educación es un derecho que está primordialmente en los padres y las madres, y por lo mismo son ellos los que tienen la facultad para decidir qué es lo que se les enseña o no a sus hijos. Así que está bastante compleja esta situación, porque además está mezclado obviamente con temas políticos, con temas de presupuestarios, porque se está poniendo en muchos casos la aprobación o el rechazo a este PIN parental como condición para aprobar ciertos presupuestos. El Ministerio de Educación está contra la autorización, dice que los alumnos tienen la obligación de asistir a las actividades complementarias programadas en los centros educativos, que además son evaluables. Y dice que, claro, el derecho que yo les mencionaba de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales choca en este caso, dice, con el derecho de los niños a ser educados. Y dicen algunos especialistas justamente en temas constitucionales que ese derecho está por encima, el de la educación de los niños está por encima de las decisiones que pueden tomar los padres. En todo caso, según la ley de educación, los profesores, que son quienes imparten este tipo de contenidos, tienen como función, en el marco de esa autonomía pedagógica, la promoción, organización y participación en las actividades complementarias dentro o fuera del recinto educativo programadas por los centros. Y son deberes básicos, dice, de los alumnos participar en las actividades formativas y especialmente en las escolares y complementarias. Guerra moral, guerra ética se está dando allá en España con respecto entonces al tema del famoso PIN parental. Vamos a ver cómo se resuelve, no solo a nivel de cada una de las comunidades, sino que sobre todo a nivel nacional. Esto también tiene que ver un poco con temas educativos, pero ya no en el ámbito de la moral, sino que en el ámbito de la salud. en el ámbito de la alimentación específicamente, fíjense que las pizzas y las hamburguesas, también las papas fritas, van a volver a ser parte de la dieta que se ofrece en los colegios estadounidenses. ¿Y esto por orden de quién? Adivinen, por orden del presidente Donald Trump. Él acaba de suprimir los estándares nutricionales, digo, que impulsó la ex primera dama Michelle Obama. Justamente esta decisión la tomó y la anunció el presidente Donald Trump hace un par de días durante el momento del cumpleaños de la propia Michelle. Y recordemos que ella durante sus 8 años en la Casa Blanca tomó distintas medidas para acabar con el problema o intentar acabar con el problema de la obesidad infantil. Algo que también hizo la primera dama Cecilia Morel en su momento a través del programa Elige Vivir Sano, y que bueno, ha mostrado la verdad con el tiempo que se quedó bastante corto y que ha sido insuficiente, no solo ese programa sino que también muchos otros programas que tienen que ver con la lucha contra la obesidad infantil, porque es una lucha que acá en Chile por lo menos se está perdiendo de una manera bastante evidente. Bueno, fíjense que las nuevas reglas van a permitir a las escuelas reducir la cantidad de verduras y frutas que debe incluir el menú escolar y con esto facilitar el ofrecimiento de pizzas, de hamburguesas y también de papas fritas. Se les permite disminuir la cantidad de alimentos frescos que se da a los estudiantes. Fue dada a conocer esta norma por una agencia, el Departamento de Agricultura, que justamente era responsable de diseñar las comidas para casi 30 millones de estudiantes en 99 mil escuelas. Dice el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, que las escuelas y los distritos escolares continúan diciéndonos que todavía hay demasiados desperdicios de alimentos y que se necesita una mayor flexibilidad para proporcionar a los estudiantes comidas nutritivas y apetitosas. Estas nuevas reglas fueron en todo caso rechazadas por distintos grupos preocupados por la nutrición de los niños. Por ejemplo, hay uno que es la Sociedad para una América o un Estados Unidos más saludable, que preside de manera honorífica la propia Michelle Obama. Según la directora de esa fundación, Nancy E. Roman, esta normativa es un paso en la dirección equivocada. Dice que poniendo la política a un lado, o sea, olvidándose de la política por un momento, la ciencia ha demostrado que debe incrementarse el consumo de frutas y vegetales por su efecto favorable en la salud, especialmente en los menores de edad. Pero hay otros que han celebrado la iniciativa. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Papa. Obviamente, están felices, pues. Que un grupo de presión, ¿no es cierto?, que busca potenciar el consumo de la papa en Estados Unidos, y dicen en su cuenta de Twitter que la papa contiene las cantidades de proteínas, fibras y carbohidratos que los niños en edad escolar necesitan para tener éxito en sus escuelas. Una cosa hablar de la papa y otra cosa hablar de las papas fritas, ¿no es cierto? Son bastante distintos. Bueno, la verdad es que esto no es novedad, porque desde que llegó a la Casa Blanca el 2017, Donald Trump ha relajado los estándares sobre nutrición en las escuelas. El año 2019, el Departamento de Agricultura suavizó bastante las reglas que obligan justamente a los colegios a tener disponible leche descremada para aquellos alumnos que la solicitaran. Hay que recordar que en Estados Unidos más de un tercio de los adultos, cerca de un 18% del total de las personas entre 2 y 19 años son obesos. Esto según los datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. A la vuelta les tengo otra historia que tiene que ver también con temas de salud, de sobrepeso, pero aquí relacionado con el deporte y con una mirada muy positiva. Vamos a escuchar un poco de música. Este es Paul McCartney con My Brave Face, y a la vuelta les cuento de ese tema. Escuchamos a Paul McCartney con My Brave Face. Esta es la historia de un hombre de edad mediana que tenía problemas de sobrepeso y en algún momento de su vida decidió, bueno, buscar ayuda y fue a una tienda, fue a una especie de encuentro donde iban a participar distintas gente interesada justamente en adquirir productos para adelgazar. Y el tema es que acudió a este llamado, esta invitación de esta empresa y se encontró con que había puras mujeres, era el único hombre, un gordito, y se encontró con que quería justamente adelgazar, pero desgraciadamente había solo mujeres y dijo, bueno, escucha, parece que este no es el lugar, porque claro, obviamente que el tipo de consejos, de recomendaciones, de dietas, etcétera, estaban más orientados hacia las mujeres que hacia este único hombre. Además, mucho tenía que ver justamente con la salud de las propias mujeres. Así que dijo, bueno, esto no es lo mío. Claro, todo el tema hormonal femenino, él sacó la conclusión rápidamente de que no pertenecía a ese espacio. Y dijo, ¿cómo lo hago para que a los hombres esto nos interese y que seamos capaces, por ejemplo, de reunirnos para conversar estos temas y para buscar cómo poder efectivamente adelgazar, que es un objetivo que no tiene por qué tenerlo todo el mundo, pero sí aquellos que están interesados en tener una mejor condición de salud, evitar cierto tipo de enfermedades, particularmente enfermedades crónicas que surgen con el sobrepeso, como diabetes, como el colesterol alto, como la hipertensión, por ejemplo, que son problemas muy prevalentes en la población con sobrepeso. Y claro, dijo, bueno, ¿qué es lo que más atrae a los hombres acá en Inglaterra? Obvio, el fútbol. ¿Cómo puedo juntar el fútbol con el sobrepeso? Y ahí nació una competencia, esto nació el año 2016, que se llama Man vs. Fat, o sea, hombre versus o contra la grasa, ¿eh?, o la gordura. Y fíjense que esto tuvo bastante éxito. Es una especie de liga futbolística en la que solo pueden participar personas que tengan un índice de masa corporal superior a 27,5. Según las tablas que tradicionalmente regulan o reglamentan estas mediciones, el sobrepeso comienza a partir de 25. Y la obesidad ya comienza en los 30, no los 30 años, sino que el índice de masa corporal de 30. Rápidamente logró reclutar a 80 jugadores que querían combinar las dos cosas, jugar fútbol y al mismo tiempo adelgazar. Era una liga para personas con sobrepeso. Son distintos grupos que se van segmentando de acuerdo con el lugar del territorio británico o inglés donde ellos viven, donde pueden jugar, se va ganando puntos no solo a través de los goles y de los triunfos directamente en los partidos de fútbol, sino que también ganan puntos gracias al peso del que el equipo logra deshacerse. Por ejemplo, si dos jugadores de un equipo bajan de peso entre un partido y otro, se van a anotar un gol. El total se suma al resultado de este encuentro, una vez que el árbitro, después de media hora de juego, lo da por terminado. Así que nadie sabe si parte o no con ventaja. claro, se sabe después, ¿no es cierto? Si han bajado, los jugadores han bajado de peso, bueno, se va a saber al final del partido si efectivamente eso le significó o no tener algún gol de ventaja. Esto ha tenido muchísimo éxito. En menos de 4 años ya son 4.000 los que cada semana, 4.000 hombres los que cada semana participan de alguno de los 65 grupos que hay en todo el país. Este año se espera llegar a 100 grupos con participantes hombres con sobrepeso que quieren jugar fútbol. Fíjense que históricamente ha habido 20.000 inscritos ya y en total han logrado bajar 114.000 kilos de peso. 114.000 kilos en total, sumados todo el peso del cual se han deshecho a estos participantes. Según Matt Hudson, que es el responsable de comunicaciones de la liga Man vs. Fat, creada en su momento por Andrew Shanahan, a este hombre del cual les contaba la historia, dice que uno de los cambios más llamativos de los que haya tenido constancia es el de 3 amigos, cuenta, que lograron bajar en conjunto 266 kilos, imagínense. En el sitio web de esta organización hay, bueno, no solamente todo lo que se refiere a la participación misma en las ligas, sino que también recetas saludables y algunos artículos que son bastante más amenazantes desde el punto de vista de la salud. Por ejemplo, hay uno que se llama ¿qué le hace a tu pene estar gordo? Una pregunta que toda persona se debe hacer, ¿no es cierto? Bueno, dice Hudson, muchos nos agradecen lo que les hemos ayudado en el aspecto mental. Nos dicen que necesitaban un entorno masculino en el cual poder hablar sin tapujos de este tema. Además, en el 99,9% de los casos, el ejercicio ha significado un beneficio para su salud. Dice el responsable del área futbolística de Man vs. Fat, que se llama Richard Crick, dice, es importante que animemos a los jugadores a hacer deporte, pero con inteligencia. Dice que intentamos que los equipos tengan entre 9 y 11 jugadores para que puedan hacer cambios continuamente cada vez que lo necesiten. Y si se anota alguno que no está en condiciones, bueno, lo animamos a que se involucre en un equipo que todavía no ha jugado, mientras va mejorando su condición física hasta que se siente preparado entonces para jugar. Si saben que tienen condiciones médicas delicadas, preexistentes, bueno, deben hablar siempre con su médico. Les digo muy bien, este año se extendieron a Australia y planean instalarse próximamente en Alemania, en Estados Unidos y también en España. La FA, la liga inglesa, o una en realidad de las ligas inglesas, le presta las instalaciones de St. George's Park para disputar una fase final entre los jugadores que más peso hayan perdido durante el año. Y el sueño no termina. No solo quieren expandirse, sino que una vez que se expandan a otros países, quieren organizar lo que hoy día parece imposible, pero que perfectamente podría convertirse en realidad. Un mundial de hombres contra la gordura. Oye, este tema probablemente lo vieron, a lo mejor vieron ustedes algunas imágenes, porque se hizo viral esta imagen, la de un cerdo que fue obligado a, o que fue más que obligado, fue subido a un salto, estos saltos de bungee, una plataforma de 70 metros. Estaba vivo, un cerdo vivo, estaba atado a una cuerda elástica, lo empujaron, se viralizó este video a través de Weibo, que es la plataforma que más se usa en Chile, en China, de redes sociales, y justamente mostró a este cerdo siendo llevado por los dos hombres por una escalera de metal hacia la plataforma. Tenía los patas atadas para que no se pudiera escapar, le pusieron una capa y estaba amarrado con estas cuerdas elásticas. Lo empujaron y se escuchan ahí los chillidos, por supuesto, de este cerdo, mientras caía acompañado de risas, de vítores, por parte de una multitud que se había juntado para mirar. Este es un parque temático que queda en el municipio de Chongqing, en la zona suroccidental, suroeste de China. Y claro, ellos dijeron que bueno, esto lo que buscaba era promover esta atracción en el día de su inauguración, porque claro, estaba inaugurando este bungee, así que querían promoverlo. Aceptamos sinceramente las críticas, han dicho después, Y también los consejos de los internautas y pedimos disculpas al público. Vamos a mejorar la comercialización del sitio turístico para proporcionar a los turistas mejores servicios. La verdad que los chinos consideraron que esta práctica era realmente inaceptable. La calificaron de crueldad animal y también de tortura. No se puede torturar los cerdos solo porque ha pasado el año del cerdo, dijo un usuario de Weibo. Esta es crueldad hacia los animales, sin duda. Recomiendo que en su lugar, dijo otro, atemos al organizador para hacer el salto. No ha dado su nombre el propietario de este centro de diversiones. Dijo que este truco era para buscar marcar el final del año del cerdo y anunciar el año nuevo lunar, que comienza el próximo sábado, el sábado 25, y que corresponde el año nuevo, el próximo año chino corresponde al año de la rata. Mira, para completar además la situación, después de este salto, la verdad que es terrible ver a este pobre chanchito siendo sometido a esta tortura, lo llevaron a un matadero. Y dijo que para el cerdo, dicen los encargados de relaciones públicas del parque, dijeron en su minuto que había sido simplemente un poco de entretenimiento. En China la verdad que las leyes en contra de la crueldad hacia los animales son bastante laxas, pero la conciencia en relación con los animales ha ido aumentando, y se han explicitado, se han dado a conocer muchos problemas de bienestar animal, y esto ha generado peticiones al gobierno para que se pongan en marcha distintos tipos de políticas. Dice Jason Baker, vicepresidente de campañas internacionales de PETA en Asia, que esto es cruel con los animales y lo es de la peor manera. Un salto en bungee es una experiencia aterradora, incluso para los humanos que consienten. Solo imagínense el terror absoluto de ser colgado por las patas a la fuerza y arrojado desde una plataforma alta. Ese es el tratamiento que recibió este cerdo, todo por una risa barata. Dice que los cerdos experimentan dolor y también miedo, al igual que nosotros, y que este tipo de truco repugnante, dice Relaciones Públicas, debería ser ilegal. Se dice también Baker que él espera no solo una reacción violenta, una reacción que sea muy fuerte de parte del público, sino que además que de esto se haga cargo también el mundo político, y que en China puedan entonces ponerse en marcha leyes de protección animal de manera absolutamente inmediata. Oye, ¿les parece que vayamos a la pausa? Y antes, eso sí, les quiero decir que llegó la APP, la aplicación para pagar menos por tus viajes. Turismo City compara el precio de todas las agencias de viajes y aerolíneas y te permite ver quién te ofrece el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último momento. Pueden ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos escuchando la conversación que sostuvimos con el filósofo y doctor en ciencia política, profesor de la Universidad de Stanford, James Fishkin. Ya volvemos.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Porque nada supera la productividad de Galaxy Note 10, la mejor pantalla del mundo de Galaxy S10 y la cámara que gira de Galaxy A80. Trae tu actual teléfono a tienda Samsung y llévate el Galaxy que elijas con bono especial de hasta 200,000 pesos. Detalles de la promoción en facebook.com/Samsung Chile.
En el mundo existen dos tipos de personas: los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día, con 0% de pie. Y dale movilidad a tu negocio con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación.
Peugeot. Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto no cae, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
20 mil pesos.
No tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bueno, esta tarde tenemos un gran invitado. Él vino para participar en el Congreso Futuro y ha estado durante varios días acá en nuestra capital, participando no solo en el Congreso, sino que además de una serie de reuniones con distintas instituciones, porque va a liderar, junto con el propio Congreso Nacional, una iniciativa muy novedosa que ya nos va a explicar en detalle y que se llama Deliberación País. Él es director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, es profesor además de justamente de esta universidad, profesor de ciencia política. Estamos con James Fishkin esta tarde aquí en Aire Fresco. Mr. Fishkin, señor Fishkin, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Un gusto.
Let's start with something. Algo que usted dijo en la conferencia recientemente es que la democracia alrededor del mundo está bajo amenaza. ¿Por qué está bajo amenaza?
Is it under threat?
Well, it seems to produce deadlock.
Parece que genera candados y divisiones y está desconectada de su idea central, que tiene que ver con la voluntad de la gente. Esta voluntad, y debido a la competencia política, es lo que debería llevar a que se ganen las elecciones y que influencie el actuar de los políticos, pero no manipular la voluntad política. Yo llamo deliberación cuando la voluntad de las personas, bien pensada, se manifiesta sobre los asuntos públicos, cuando las personas se enfocan en un tema y tienen una reflexión. Entonces, ¿por qué si yo voy a tener un voto en millones, debería preocuparme mi opinión, si mi opinión no va a alcanzar a valer? Eso es lo que algunos expertos llaman ignorancia racional. ¿Es racional ser ignorante si mi opinión no va a alcanzar a influir? Entonces, si hay grandes desafíos, es muy importante conocer la voluntad de la gente respecto a estas materias. Si no hay nada importante que decidir, entonces no es tan relevante, pero si hay grandes asuntos, es fundamental. Esto no busca sustituir el rol de los parlamentarios y los políticos. Esto busca complementarlo y es algo que tenemos que aprovechar. Mi pregunta de investigación es bastante rara. ¿Qué pensaría la gente bajo condiciones apropiadas si es que estuviese bien informada sobre los asuntos públicos?
Ese es el nombre de su último libro, Democracia cuando la gente está pensando.
Sí, ese es. Algunos de mis colegas alrededor del mundo piensan que esta es una tarea para tontos, que las personas no son capaces de gobernarse a sí mismas, que las personas no son capaces de pensar sobre cosas complicadas. Yo pienso que sí. Nosotros tenemos la experiencia que demuestra en más de 30 países que cuando las personas son capaces de involucrarse en los asuntos importantes y creen que su opinión vale, que va a ser tomada en cuenta y que va a importar lo que pueden hacer muy bien. Ese es el ingrediente mágico que necesitamos añadir. Si ellos creen que su opinión no va a ser tomada en cuenta, no van a tomar mucha atención, no se informarán y serán fáciles de manipular por los actores políticos.
¿Ese tipo de deliberación puede convertirse en un proceso de toma de decisiones?
Sí, o también pueden convertirse en un insumo, en una parte del proceso de toma de decisiones, y te puedo contar muchos ejemplos sobre eso.
Dime algunos de esos ejemplos.
Well, okay. You have to distinguish the examples where the project
bueno, hay que distinguir entre ejemplos los cuales el proyecto fue hecho por la sociedad civil y luego tuvo un efecto, y otros proyectos en los cuales fue hecho con el involucramiento activo del gobierno o las autoridades. Sobre el primer caso, hace algunos años atrás, el gobierno de Japón estuvo muy interesado en privatizar su sistema de pensiones y de hecho usaban como referencia el sistema chileno, porque Japón tenía un sistema de reparto y el problema es que la población en Japón está envejeciendo sustancialmente y eso era un gran problema. Entonces, mientras el gobierno se estaba preparando para esta transición a la privatización, se hicieron encuestas de opinión pública tradicionales y la opinión de privatizar alcanzaba un 70% del apoyo de la población. Ahora, nosotros teníamos algunos colegas en una universidad en Japón quienes recibieron un financiamiento para hacer una encuesta deliberativa a nivel nacional en la que se involucró la televisión pública japonesa y un periódico muy respetable, quizás se llamara el New York Times de Japón, quienes apoyaron esta iniciativa. Cuando nosotros hicimos nuestra encuesta de línea base, el apoyo a la privatización también tenía un 70% de apoyo, pero después de la deliberación, esto bajó a cerca del 30%. Lo que pasa es que después de la deliberación, las personas no se sentían cómodas con el riesgo de que sus ahorros para las pensiones estuviesen siendo invertidos en la bolsa. Como contraparte, ellos estuvieron de acuerdo que se aumentaran los impuestos del consumo, que en ese tiempo era bastante bajo para financiar y mantener el sistema que tenían, porque así se aseguraban que ese dinero se iría a las pensiones. Y eso fue lo que el gobierno terminó haciendo. Con esta información, nosotros creamos una hoja de ruta para una solución distinta, después de que el gobierno se dio cuenta de que había un alto apoyo que no se veía reflejado en las encuestas tradicionales. Muy a menudo las encuestas tradicionales demuestran solo las impresiones superficiales que tiene la gente de los titulares en las noticias. Por ejemplo, en este caso las noticias en Japón decían que el sistema de privatización era un sistema financiado y por eso las personas decían, ah, es mejor tener un sistema financiado que lo que tenemos actualmente, y eso era confuso. Te cuento sobre otro caso, con otro ejemplo con la sociedad civil. Esto es en Bulgaria. Ahí los gitanos iban a escuelas segregadas, exclusivas para ellos. Ahí les enseñaban el idioma de los gitanos y se esperaba incluso que los alumnos más grandes les enseñaran a los más jóvenes. Hicimos una encuesta deliberativa nacional sobre las condiciones de la población gitana. La muestra que se encuestó se inclinó de manera decisiva para que se terminara con la segregación en las escuelas para gitanos y no gitanos. Eso fue muy sorpresivo para la gente, y el gobierno lo aceptó junto a su primer ministro, y nuestros aliados en Bulgaria nos daban muchos créditos por contribuir a catalizar para que se diera este cambio. Allá nadie creía que esto pudiera pasar. Déjame darte otro ejemplo. En Mongolia, que quiero recalcar que es una democracia competitiva desde 1992, que tiene un sistema de propiedad privada, que es un país capitalista y democrático, que está entre China y Rusia y que tiene una población muy pequeña de alrededor de 3 millones de habitantes, pero es un gran territorio del tamaño de Europa Occidental. En ese país hicimos una encuesta deliberativa para la ciudad de Ulaanbaatar, que fue tan exitosa que luego el gobierno de Mongolia aprobó una ley que estableció como requisito que antes de cualquier modificación a su constitución se tuviese que hacer un proceso de deliberación como el nuestro. Para esto se involucró a la Oficina Nacional de Estadísticas para levantar una muestra rigurosamente representativa de la población. Si vas a nuestra página web, puedes ver una foto donde aparecen más de 700 personas de todo el país en las puertas del Parlamento de Mongolia, bajo una gran estatua de Genghis Khan, lugar en el que discutimos mucho y en el que se logró que se aprobara una ley que generó una gran reforma al sistema constitucional.
Les recuerdo, estamos conversando con James Fishkin, que es profesor de la Universidad de Stanford y es el director del Centro para la Democracia Deliberativa de esa universidad, y está acá en Chile, invitado por el Congreso Futuro. Tell us about that process. Cuéntenos más sobre ese proceso, cómo va a funcionar, quién va a participar, cuáles serán las temáticas que la gente discutirá.
Okay. Well, the issues are issues that come out of
las temáticas son temáticas que resultan de la consulta que impulsó la Asociación de Municipalidades. Como saben, hubo 11 tópicos consultados. Dos de ellos serán los tópicos sobre lo que se trabajará. Estamos aún definiendo cuáles serán las temáticas que tendrán relevancia política. Probablemente no debería decir cuáles son en particular, pero esa agenda se va a definir con temas políticamente relevantes en la agenda pública. Dentro de esas temáticas vamos a definir opciones de políticas públicas concretas. Esas opciones de política pública se van a analizar en sus pros y contras desde distintas perspectivas. Entonces, los cerca de 400 participantes durante un fin de semana participarán en grupos más pequeños de diálogo, también aleatoriamente seleccionados, con la presencia de facilitadores que fueron entrenados rigurosamente para no influir en la discusión y velando para que se mantenga siempre una dinámica de mutuo respeto en la gente, para que aprenda a escuchar distintas opiniones y también dar su punto de vista. Entonces, ellos irán avanzando en esta agenda de distintas propuestas y clarificando ideas respecto a preguntas claves para los paneles de expertos, en los que se verán reflejadas todos los puntos de vista de las distintas opciones políticas. Pero ninguno de los expertos dará un discurso, solo contestarán las preguntas de las personas. Entonces, la agenda del fin de semana consistirá en sesiones de una hora y media de pequeños grupos de discusión, otra hora y media de conversaciones con los expertos. Previo al desarrollo de esto, los participantes habrán realizado una encuesta sobre sus opiniones antes de la deliberación, y al finalizar este proceso de diálogo e información, responderán nuevamente la encuesta, y aquí lo podremos observar en cómo es el diálogo entre las personas que viven realidades completamente distintas, porque una selección aleatoria permite eso, ¿no? Representar todo el país. Esos efectos se verán reflejados en la encuesta de salida.
Yeah, because to have a really good view of what. Sí, porque para tener un panorama claro de lo que los chilenos realmente piensan, tenemos que tener un grupo de personas representativo. Eso debería incluir aquellos que están usando la violencia estos días para demostrar sus puntos de vista, ¿no?
Point of view. Well, nobody should be permitted to use violence.
Bueno, nadie debería hacer uso de la violencia en un proceso deliberativo. Eso sería algo contra las reglas en una discusión civil. Ahora hay que entender que las personas van a ser seleccionadas al azar dentro de todos los que tienen derecho a votar en el país. Y estas personas que sean seleccionadas tienen que aceptar participar de acuerdo a las reglas con las que se les invita, porque si no, no pueden participar.
Sí, por supuesto que durante el proceso no pueden usar violencia, pero esas personas que están usando por estos días la violencia en las calles, ¿deberían estar incluidas sus opiniones y sus puntos de vista?
Mira, en mi opinión, yo soy un asesor académico de este proceso. Soy un experto y, como externo, puedo ofrecer mi opinión a la Fundación Tribu y a los senadores que están comprometidos desde la Comisión de Desafíos del Futuro y los otros aliados quienes tomarán la decisión final. Mi opinión es que todo quien esté interesado y dispuesto a participar en un proceso de diálogo no violento debería ser incluido. Creo que todos los puntos de vista deberían estar incluidos. Todos quienes estén dispuestos a asistir a este ejercicio.
En esta opción de democracia, ¿cuál es el rol del gobierno y cuál es el rol del Congreso?
Bueno, habrá mucha consulta antes de que se desarrolle el ejercicio. Nosotros vemos esto como una prueba para distintas propuestas y ver qué cosas apoyaría a la gente y cuáles no. Para eso nos vamos a apoyar en un consejo asesor transversal, así como también el Senado de Chile. Necesitamos apoyo en consejos para entender qué propuestas de las cuales estamos hablando. Esperamos, ya que lo anunciaron, que tomen en consideración los resultados de esta encuesta. Y esto es muy importante porque los tres ingredientes esenciales para un buen desarrollo de este proyecto es una muestra rigurosamente seleccionada al azar, y en eso esperamos colaborar con la Universidad de Chile. El segundo ingrediente es el involucramiento, el compromiso de personas en el proceso de las políticas públicas del Congreso o el gobierno. Y nosotros confiamos, considerando que ellos ya lo anunciaron, dijeron que están comprometidos. Y finalmente el tercer ingrediente son los medios de comunicación, quienes necesitan prestar atención a esto. Esperamos que ustedes lo hagan, así como también otros media partners. Creo que con esta atención darán mucha validación y atención. Creo que estos tres ingredientes le proveerán a la Fundación Tribu, quienes están haciendo mucho trabajo entre ahora y el momento del encuentro, y donde habrán tabulaciones, habrán videos que lleven esta información para las personas con menor educación, ya que hemos tenido mucho éxito con eso antes. Esperamos que esto amplifique y contribuya a ser una pieza clave para determinar qué es lo que se debería hacer y así dar continuidad a la consulta de las municipalidades. Esta es una forma creíble de la opinión de las personas bien reflexivas.
Well, it will be a very interesting process, I'm sure, and we'll be giving it a lot of attention, so you can be sure of that too. Mr. James Fishkin, thank you very much for this conversation.
My pleasure.